Si les pido que ubiquen en un mapa del Uruguay la región de Esteros de Farrapos, ¿serían capaces de hacerlo? Es una zona de más de 16.000 hectáreas entre las localidades de San Javier y Nuevo Berlín, a orillas del río Uruguay. Una localidad que por su enorme valor ambiental y la riqueza de su biodiversidad, el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay es una de las 17 áreas protegidas del Uruguay por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La semana pasada, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta Beatriz Argimón hicieron un espacio en su agenda para viajar al departamento de Río Negro y conocer a Gilbert Butler, un empresario estadounidense que propone financiar un proyecto binacional de conservación ambiental en esa zona.
Una persona extranjera que, haciendo filantropía, se ha enamorado de esta parte de las islas del Uruguay, parte de la Argentina, que pretende que se conviertan en una reserva, que se convierta en un lugar donde básicamente venga gente joven, que venga en las escuelas, los colegios, para conocer el lugar. Y además, un concepto que no es nuevo, pero que hay que empezar a hacerlo más común, que es el cuidado del medio ambiente, además de ser un deber con las nuevas generaciones, es un proyecto económicamente sustentable.
Esta mañana les proponemos conocer un poco más qué es Estero de Farrapos y cuáles son las características de este proyecto que se ha presentado. Para eso vamos a conversar ahora con Rodrigo Patrón Silva, coordinador de campo en AMBA, la asociación civil especializada en conservación del ambiente que viene trabajando junto con la Fundación Butler en la elaboración de esta iniciativa. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gastón y toda la audiencia.
Te pido primero hablar un poco de Esteros de Farrapos. Ya dijimos dónde está, dijimos más o menos qué tamaño tiene, pero ¿cómo describirías la zona?
Mira, si me preguntabas a mí hace 3 años esa pregunta que hiciste, bueno, ¿quién me puede ubicar en el mapa de Esteros de Farrapos? Y yo podía, pero la verdad no lo conocía. Es un lugar maravilloso y por varias razones, ¿no? En primer lugar, en lo que consiste a nivel ecosistémico, estamos hablando de un área protegida con un nivel de pristinidad de sus islas muy, muy alto. Esto también se debe un poco, bueno, a la noticia que tuvimos también ayer, a las inundaciones de estas islas, entonces hacen que no sea posible desarrollar un proyecto productivo en ese lugar, porque realmente el agua crece y tapa las islas. Entonces, eso ha mantenido el nivel de pristinidad de estos lugares, haciéndolos lugares increíbles, no solamente a nivel de que hay especies de flora que solamente las puedes encontrar en esas islas, hay especies de animales que hoy en día algunos están extintos en la naturaleza y otros no, que también utilizan esos ecosistemas, ni que hablar del servicio ecosistémico que hacen estas especies en la calidad del agua. Entonces, a nivel de conservación, es un área sumamente importante y la verdad que a nivel paisajístico y turístico también se está levantando como uno de los principales proyectos, como dice el intendente de Río Negro, seguro que de Río Negro y quizás también del país, ¿no?
Es una zona de humedales, ¿no?
Claro, en realidad hay que entender ese lugar como un parque mixto, porque tiene los Esteros de Farrapos, la parte uruguaya, tiene una parte continental que sería el estero, que ahí son humedales, son tierras, claro, humedales.
El estero es un tipo de humedal, que es más hondo que los bañados, ¿no? Una cosa así.
Exactamente, es muy similar a los que tuvimos la suerte de estar, a los esteros de Liberá. Y solamente hay especies de aves que solamente habitan esos ecosistemas, hay especies de animales que solo habitan esos ecosistemas. Entonces tienen un alto valor para la conservación, ¿no? Y del otro lado tenés una calle de agua muy, muy grande, que es el río Uruguay, y empiezan a aparecer tesoros que son estas islas, ¿no? Con sus pequeños canales entre islas, y que es como una invitación a viajar en el tiempo, ¿no? Vos te metés en uno de estos canales y empieza a aparecer la selva, ¿no? Y empezás a... Yo a veces lo hablaba con Maxi, uno de nuestros compañeros, le digo, es como viajar en el tiempo y es de alguna manera como recordar, ¿no? Y bueno, es decir, te pusiste los lentes de hace 500 años y esto fue lo que deberían de ver los guaraníes que habitaron todas estas tierras, ¿no?
Mencionabas como que con las lluvias, el tema de la inundación de las islas, ¿no? O sea, son islas que aparecen y desaparecen, ¿verdad? Con la suba y baja del nivel del agua.
Claro, tenés distintas islas. Ahora también el tema de las crecidas está muy de la mano con la apertura de las compuertas de Salto Grande, ¿no? Salto Grande hoy en día está como pudiendo de alguna manera gestionar el tema de las inundaciones, pero está Salto Grande también en algunos momentos tiene que abrir las compuertas, ¿no? Y no todas las islas quedan bajo agua, a veces se puede ver la punta de los árboles, pero estamos hablando de un paisaje que si lo ves hoy está lleno de islas y capaz que si vas en un momento de crecida ves la puntita de algunos árboles y alguna isla más alta, ¿no? Es un paisaje sumamente cambiante, por decirlo de alguna manera.
Y eso que decís de que es una especie de viaje en el tiempo, creo que dijiste de selva también, ¿no? O sea, me imagino una vegetación densa.
Hay momentos que vos te metés en canales bastante angostos, que las copas de los árboles de los dos lados de las islas llegan a tocarse, y realmente la sensación es esa, es de que estás viajando en el tiempo y que estás en la selva, ¿no?
Te va a volar una flecha en cualquier momento.
Y bueno, ahí más que flecha, en realidad, es algo que también a Butler le interesa mucho. La cantidad de... es un sitio arqueológico muy importante. Se encuentran en las playas restos de vasijas, restos de trabajo en piedra de la cultura guaraní. Es sabido, ¿no? Que es más, ahora estaba leyendo que en el Alto Quewai también se hacían peregrinaciones, ¿no? Ellos viajaban, se movían, el agua eran sus rutas, eran expertos navegantes. Entonces, realmente también es traer esa memoria de vuelta, ¿no?
Hasta ahora la describimos, ¿no? Sí. Contaste, la pintaste, hiciste un cuadro de cómo es esta zona. Pero, ¿qué valor ambiental tiene? O sea, ¿por qué es que está incluida dentro de esta... del sistema de áreas protegidas?
Y bueno, por lo que te contaba.
Hablabas de las especies, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran solo ahí.
Muchas especies de flora solamente las podemos encontrar en este lugar. Es más, el río Uruguay y los esteros, en esta de que sube y baja, funciona como un embudo, ¿no? Viene del Paraná, no solamente viene agua, sino que vienen peces, sino que vienen aves, que vienen atraídos por estos peces, y a su vez también viajan semillas. Hay un alto valor de banco genético en semillas y en especies de flora que estarían quedando en estas islas, que con la subida entran a la tierra, baja el agua, quedan ahí y se generó el caldo de cultivo perfecto para la germinación de estas especies que son endémicas de ese lugar. Por eso es tan importante esta conservación y ni que hablar, como te decía, que es algo que cada vez más está empezando a cobrar valor el tema de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas, ¿no? El cuidado del agua, la limpieza del agua, que vienen de la mano con ecosistemas completos que están funcionando. Y ni que hablar también de que estos ecosistemas que se conservan casi prístino, si nosotros pudiéramos disminuir la incidencia de la caza furtiva, podríamos llegar a encontrar algunas especies de animales que hoy en día para el Uruguay están extintos en la naturaleza, como puede llegar a ser el ciervo de los pantanos, como podría ser la nutria gigante, empezar a soñar con ecosistemas completos.
Es uno de los lugares donde se han registrado, se ha documentado el aguaraguazú también, ¿no? No sé si seguirá existiendo realmente, pero porque era una especie en peligro de extinción, pero se había registrado en esta zona.
Claro, sí. Bueno, en esa zona está trabajando Juan Villalba. Juan Villalba es una eminencia a nivel país, a nivel regional y ya te digo que a nivel mundo también.
Hemos conversado con él, sí. Y,
bueno, es una persona sumamente interesante. Y bueno, y ahí en esa zona se ha registrado el aguaraguazú. Es más, nosotros a partir de estos registros estamos lanzando uno de los proyectos que AMBA promueve tanto en esa zona de los esteros de Farrapos, donde queremos empezar a trabajar, como en las Sierras de Rocha, donde está nuestra sede. Es el rewilding, es el volver a trabajar con estas especies que están en peligro en su conservación o que están extintas en la naturaleza. Entonces, desarrollar un proyecto de aguaraguazú en los esteros de Farrapo, con el apoyo de Rewilding Argentina, es una fundación muy grande que está trabajando en Argentina, para poder hacer un seguimiento de esta especie, poder entender el estado de conservación, porque estas especies también en el momento en el que este parque esté funcionando, se transforman en las vedettes de los parques, en las joyas de los parques. Es como si yo te dijera, vas al parque de diversiones y el Aguaraguazú es la montaña rusa último modelo, ¿no? ¿Se entiende?
Se entiende, sí, es como la, claro, la joya de la corona.
Exactamente.
Otras especies que se pueden encontrar por ahí, también aves, anfibios, ¿verdad?
Claro, sí, a nivel, bueno, por ejemplo, un animal que es sumamente interesante a nivel de los ciervos es el ciervo de los pantanos. Hubo un avistamiento en la isla Martín García, es el ecosistema ideal para que ellos estén presentes, así que sí, yo creo que podría llegar a estar inserto. Y también, por ejemplo, el federal es una ave sumamente hermosa y está presente en ese lugar, el ingá desde la flora, el sangre de drago. Bueno, es un lugar que sinceramente te impacta al día de hoy con lo magnífico y lo abundante que es, ¿no?
Hoy el parque se puede visitar, el Parque Nacional Estero de Farlapo, se puede visitar desde San Javier y desde Nuevo Berlín, una hasta el norte, otra más al sur. Ambas tienen centros de visitantes, ¿no? Desde donde se pueden realizar diferentes actividades. ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué se puede encontrar hoy un visitante que llega a uno de estos dos pueblos con intención de recorrer esta zona?
Bueno, al día de hoy, tanto en Nuevo Berlín como en San Javier, tenés lugares para poder parar, para poder quedarte. También tenés servicios de lanchas que te pueden llevar a recorrer el lugar.
Esto que si vos decís, el paseo del viaje en el tiempo ahí por entre las islas.
Sí, en realidad ahí ya quiebro una lanza por el señor Butler, que a mí me transformó la forma de vivenciarlo, el realizarlo en la lancha motor y realizarlo en canoa o en kayak, ¿no? Es otra vivencia, otra...
Más silencioso, seguramente.
Otro contacto, sí. Y aparte del silencio es el empoderamiento, el estar presente en esa pristinidad, pero bueno, soy yo el que llevo mi barco, ¿no? Pero también, bueno, para el que indaga un poquito más, también podés hablar con las escuelas de kayak que están presentes hoy en los lugares, quizás poder contratar a un instructor para poder dar una pequeña vuelta. Pero todos esos paseos al día de hoy están funcionando, pero no es un turismo como el que plantea Butler, que se puede llegar a generar, ¿no? Porque la llegada de Butler para mí fue empezar a darme cuenta que tenemos que dejar, o tenemos no, podemos seguir pensando qué lindo visitar el Cañón del Colorado y hacer una visita de todos los parques por Estados Unidos, o Costa Rica, o Sudáfrica, sino que en Uruguay ya tenemos lugares que una persona que está trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, en Carolina del Norte, como está trabajando Butler, te diga, este parque tiene todo el potencial para ser un parque de primer nivel a nivel mundial. Y te lo digo yo, que me encargo de hacer trabajo de hacer parques. Él se denomina Park Builder.
Y hoy en día está esas actividades que ya existen, ¿van turistas, reciben turistas nacionales o todavía es una suerte de secreto a voces? Estero de Farlapos. No,
yo creo que esas actividades funcionan, por ejemplo, los camping en esta época se llenan, pero la vivencia que se hace son culturas de río, ¿no? Todos estos pueblos que crecen a orilla del río tienen esa cultura de ir al río, entonces se da, yo lo veo, pero me parece que se podría potenciar aún mucho más y también tener un turismo mucho más responsable en relación al área protegida, entendiendo que el área protegida no tiene que ser un área cerrada, sino un área abierta, donde la producción de naturaleza, o sea, que sea una fuente de ingreso real. Entonces todos los operadores turísticos lo que quieran es que se siga incrementando y generando nuevos servicios porque va a generar más vida y derrama hacia toda la sociedad, ¿no?
Ese seguramente vaya a ser un desafío si el proyecto sigue adelante, ¿verdad? El tema de la responsabilidad para los visitantes, ¿no? Siendo un área protegida, no es la primera área protegida que hay que se explota turísticamente, ¿no? Pero siempre es un desafío por ahí, ¿verdad?
Sí, yo creo que es un desafío, pero también cuando el área es tan imponente y la infraestructura que se puede llegar a hacer luego de tramitar todos los permisos con el Ministerio de Ambiente, permisos ambientales, sea tan impactante y te genere esa pristinidad, yo creo que te invita naturalmente a cuidar, o sea, porque es así. Obviamente el turismo responsable también se genera, ¿no? Y Uruguay yo creo que tiene capacidad para hacerlo, y los turistas que visitan estas áreas muchas veces son personas que valoran el cuidado del ecosistema y demás. Entonces yo calculo y creo que va a ser un desafío, sí, pero que espero que no sea muy, muy complicado, ¿no? Poder conservar esa belleza.
Rodrigo, no mencionamos específicamente qué es AMBA, que es esta asociación civil que está trabajando con este filántropo, con Gilbert Butler, Butler uh-huh. también, como le decías más correctamente tú. ¿Podemos definir qué es AMBA?
Sí, AMBA es una organización civil sin fines de lucro. Estamos trabajando, este ya va a ser el sexto año, que tiene como objetivo el desarrollo, la regeneración de los ecosistemas, ¿no? Desarrollando distintos proyectos que han ido cambiando en el tiempo. Al día de hoy, AMBA plantea dos líneas de trabajo muy claras, que es, por un lado, la de rewilding, que también trabaja en la regeneración de los ecosistemas, trabajo con la yerba mate en la Sierra del Este, trabajo también con la generación de la marca de producción de naturaleza, poner a la naturaleza, aliviar esa tensión que existe entre la producción y la conservación, sino que pueden ir de la mano, podemos producir, podemos generar valor económico regenerando ecosistemas. Esto no es nada nuevo, esto acá se realiza en Sudáfrica, en Costa Rica, como te estaba diciendo, en Argentina, que es acá al lado, y entonces se puede llevar adelante. Y por otro lado tenemos la creación del parque de las áreas protegidas conjuntas en los esteros de Farrapos, con el sueño de la creación de un parque binacional, ¿no? Y esto viene de la mano del trabajo con, bueno, en Argentina con la Fundación Banco de Bosques, con el señor Emiliano Escurra, que ha sido una mano sumamente importante para nosotros, y ni que hablar con Butler Conservancy Inc. y Wildlife Conservation Society, que son, bueno, nuestros aliados para desarrollar estas áreas protegidas conjuntas, con, como te decía, con el sueño de generar un parque binacional entre Uruguay y Argentina, ¿no?
¿Cómo se da el vínculo con la Fundación Butler?
Bueno, nosotros, es un cuento muy lindo, porque nosotros fuimos a conocer el proyecto SLT, ahora Rewilding en Argentina, que era el sueño de otro filántropo, Douglas Tompkins. Y bueno, y la verdad que ya habíamos viajado dos veces. Cuando fuimos la tercera vez, ellos estaban en el camino del rewilding de Yaguareté. Y bueno, cuando fuimos a ese lugar y entramos, sinceramente lo que sentimos adentro de nosotros fue: esto tiene que ocurrir en Uruguay, está todo para que ocurra en Uruguay, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí se generó una promesa, un juramento. Estábamos Max y Matías y dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto llegue al Uruguay. Y bueno, la sincronicidad, las casualidades, causalidades, universo, como le quieras decir, hizo que a la vuelta de ese viaje nos llamaran de Rewilding Argentina y nos dijeron, ustedes quieren hacer esto en Uruguay, tienen que comunicarse con Emiliano Escurra. Emiliano Escurra había sido hasta ese momento vicepresidente de Parques Nacionales en Argentina, en la administración de Macri. Estaba muy habituado, él también fue presidente de Greenpeace para Sudamérica, y bueno, con él está sumamente habituado al trabajo con la filantropía, y él, bueno, nos abre el vínculo con Butler, que ya había conocido el lado argentino por la Reserva del Potrero de Azul García Uruguru y Marcos Preda, y le había encantado el lugar y la idea de trabajar en Argentina y en Uruguay para luego intentar o soñar generar un parque binacional que sería inédito para la región, para Sudamérica, y ni que hablar la llegada de un filántropo para Uruguay en términos de conservación. También estamos hablando de que estamos generando un precedente, es la primera vez, y también un buen trabajo nos podría llegar a abrir el camino a un desarrollo de más trabajos con este tipo de personas y filantropía, ¿no?
Sobre eso me interesa hablar un poco más, Rodrigo. Si te parece, hacemos una breve tanda y a la vuelta hablamos más sobre este proyecto y también sobre esta idea de la filantropía dirigida a la conservación, que es algo bastante nuevo para nosotros, ¿verdad?
Dale, vamos arriba.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.
Esteros de Farlapos, ahí entre San Javier y Nuevo Berlín, 16.000 hectáreas a orillas del río Uruguay, una de las áreas protegidas de nuestro país, un área que les estamos proponiendo conocer un poco más en detalle esta mañana. La excusa es un proyecto de conservación presentado por o impulsado por un filántropo estadounidense, Gilbert Butler, que está trabajando con una asociación civil local, uruguaya, AMBA, con el coordinador de campo de esta organización, es con quien estamos hablando hoy, con Rodrigo Patrón Silva. Rodrigo, ya estuvimos pintando el panorama, ya estuvimos contando cómo es este lugar, cómo es Estero de Farlapos, y estuvimos hablando también sobre AMBA en sí. Ahora, el siguiente paso, bueno, el proyecto. Este proyecto que cobró notoriedad ahora, la semana pasada, cuando tuvo la visita ahí de la calle Pou, de Argimón, pero que no es que lo presentaron ahora, ¿no? Ya tenía unos meses. ¿Quién lo diseñó el proyecto? ¿Surge desde la Fundación Butler? ¿Surge desde AMBA? ¿Es una cosa conjunta? ¿Cómo sale este proyecto?
Bueno, como la naturaleza lo hace, viste que se pone la semilla abajo de la tierra y no la va viendo, y cuando ya sale para arriba la primera hojita verde, abajo ya hay cimientos bastante fuertes. Este es un proyecto que se viene dibujando y se viene gestionando hace ya dos años y medio. Es un proyecto que, en primer lugar, parte desde el enamoramiento de Butler del lugar, y que nos plantea el empezar a trabajar. Se empieza a realizar mensualmente scoutings, con reuniones con él, con su organización, para empezar a delinear, bueno, en primer lugar, si él veía posible el trabajo en ese lugar, y después, bueno, cuando lo vio posible, qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, tiene muchas líneas distintas de trabajo. No solamente tiene el ir al lugar, conocerlo, pensar qué infraestructura estaría bueno hacer y se debería hacer. También tiene otro componente muy fuerte, que es el que el filántropo pueda llegar a sentir el apoyo y la voluntad país para ir adelante con estos proyectos. Entonces, en toda esta línea de trabajo, para Uruguay fue AMBA la organización que estuvo trabajando y dinamizando todos estos procesos, ¿viste?
Bien, y el proyecto hasta ahora lo estamos manejando un poco en el aire, pero ¿de qué trata concretamente este proyecto? ¿Qué supone este proyecto de conservación?
Para empezar, Butler es un animal. Sinceramente, su forma de trabajo es muy, muy bestia. Está todo el tiempo pensando. Él se conoce el mapa de los esteros de Farrapo de memoria y está trabajando aparte en 5 proyectos más al mismo tiempo, todos con el mismo nivel de involucramiento. Es un hombre de 84 años que apenas llegó, nos llevó a andar en kayak 30 kilómetros a las 12 del mediodía con 40 grados, ¿no? O sea, esa es la persona que está pensando y llevando adelante este proyecto con nosotros. Y bueno, un poco como él se está imaginando el proyecto y lo que está planteando, que obviamente él lo plantea, y después agradecer mucho siempre a todas las autoridades, ¿no? Desde Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, así como también toda la política departamental, Intendencia de Río Negro, como también DINAMA, y también los alcaldes de Nuevo Berlín y San Javier, con manos sumamente importantes, son los que van estando al tanto del proyecto para ir juntos co-creando esta idea de parque, ¿no? Que al día de hoy, Butler lo que ha hecho, ha firmado el compromiso de compra de 3 islas. Esas 3 islas pasan directamente, estarían a nombre de AMBA durante 5 años, donde después se le donarían al Estado. ¿Por qué no se le donan al Estado en este momento? Sencillamente porque Butler prefiere comprarlas, desarrollar la infraestructura de uso público, dejar el parque funcionando para luego no dar un problema o qué hago con esto, sino donar una solución, un parque vivo. Algo con que el Estado pueda agarrarse y generar insumos para seguir desarrollando el área.
Entonces, es el aspecto, quizás el aspecto más llamativo del proyecto, ya seguimos hablando de él, pero eso de la parte de comprar las islas para después donarlas. O sea, la idea es entonces, no las dona, no se donan de entrada, sino que la idea es comprarlas para desarrollarlas, como decías vos.
Claro, claro. Y aparte son donaciones con cargo, ¿no? Como ocurre en Villa Dolores, en Montevideo. Siempre y cuando vaya a ser un zoológico, puede seguir siendo, si no, esa donación vuelve a la familia, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con esta donación. Esta donación es así siempre y cuando siga siendo un parque nacional. Y eso va a seguir sucediendo porque el parque va a estar vivo, va a funcionar, va a generar los insumos necesarios para estar vivo y a su vez también va a ampliar el paraguas de conservación, ¿no?
Son tres islas las que pretende comprar, ¿verdad?
Al día de hoy él se comprometió a comprar tres islas. En estas tres islas es donde él plantea la realización de dos refugios, Picnic Station, le dice él, o refugios, donde él ahí desarrolla sus cuatro líneas de trabajo que son muy importantes. Obviamente, para realizar esta infraestructura, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente en las habilitaciones ambientales necesarias, ¿no? Por ejemplo, que no prácticamente no generen impacto en la flora y en la fauna del lugar, que también estén de la mano. Es una construcción que está en una isla que se inunda, entonces hay que pensar cómo salvaguardar ese problema, ¿no? Porque cada 5 años podemos tener una crecida muy grande, ¿no? Entonces, en estas infraestructuras, él va a desarrollar sus cuatro líneas de trabajo que son muy claras, ¿no? La educación ambiental y las escuelas de kayak. Él habla siempre de que los parques deberían ser escuelas al aire libre, que los niños haciendo deporte, jugando, también se interesan por los árboles que están ahí y por qué uso le daban los indígenas. Entonces están estudiando historia, están estudiando botánica, están estudiando biología. La compra de tierras es otra de las líneas de trabajo que él plantea para la posterior donación al Ministerio de Ambiente. Una línea de base muy fuerte que se está haciendo a través de WSS, que está funcionando el día de hoy, que es para poder entender cuál es el estado de situación de flora y fauna del lugar, para luego plantear acciones en relación con el Ministerio de Ambiente para potenciar los valores naturales, los tesoros naturales que existen en este lugar, y el uso público. Butler es un experto en la generación de uso público. El uso público es la generación de infraestructura para que cuando vayas a visitar un área protegida o un parque nacional, no sientas que la naturaleza te puede agredir, no te sientas que, ay, ¿qué hago acá?, sino que te sientas Rambo, pero que también te sientas que estás cuidado, que estás protegido. Entonces él empezó a imaginar en su cabeza pequeños lugares que serían como parques de kayaks, porque también este parque tiene una característica que lo hace para mí muy atractivo, que es un parque mixto. No solamente lo vas a poder recorrer por senderos de tierra, sino que también tiene senderos de agua. Entonces, es un parque mixto. Vos vas a poder ir en tu kayak, en tu canoa, quizás en una chalana, parar en una isla, tener un picnic station de primer nivel maravilloso, porque está hecho por un americano que todo lo que hace es de primer nivel. Y aparte, tener un sendero en esa misma isla que podés recorrer, volver a Pink Station y salir a recorrer otro, armando una red de lugares donde vos puedas hacer tu propio recorrido y te lo puedas dibujar. A su vez, esto, si lo atamos al sueño de que sea un parque binacional y que el día de mañana quizás tú puedas entrar al parque e ir a una isla uruguaya o argentina sin tener que realizar ningún tipo de papel mientras esté dentro del parque, y después cuando salga, sí, salir por tu migración, hablamos de que genera un abanico de posibilidades para los visitantes gigante, ¿no?
Rodrigo, una pregunta que queda en este sentido, en el sentido de la compra y donación de las islas, donde se haría todo este proyecto, ¿verdad? Es ¿a quién pertenecen hoy? Antes de dar ese paso, ¿estas islas hoy están en manos privadas también?
Esas islas hoy están a nombre de una sociedad anónima privada. Ya está firmado el boleto el compromiso de compra-venta. El mes que viene se tendría que cerrar la compra. Como te contaba, va a pasar a nombre de AMBA. AMBA va a administrarla durante 5 años. Y en 5 años esas islas van a pasar a ser dominio del Ministerio de Ambiente.
Bien, y bueno, repasando las actividades que se podrían hacer ahí, ya comentaste, ¿no? Senderismo, el kayak, que evidentemente es una pasión de este hombre, de Gilbert Butler, desde que lo sacó a andar 30 kilómetros con 40 grados de calor, me imagino que ya lo tenían claro. Después está el aspecto, me imagino, de, por ejemplo, avistamiento de aves, avistamiento de fauna también, que... ¿Y qué otras tareas le van a recaer a ustedes en esa parte de conservación? Más allá del desafío que ya decíamos de que cuidar de los turistas, que los turistas tengan la responsabilidad, ¿qué otros aspectos en esta gestión que ustedes van a tener que hacer de estas islas, qué van a tener que hacer en materia de conservación?
Y bueno, un poco como te estaba contando, que la llegada de estos filántropos depende mucho de la voluntad del país, ¿no?, de recibirlos. Entonces, en primer lugar, mucho de nuestro trabajo también se va a centrar en el trabajo, en la creación de que la conservación, la generación de estos parques y la regeneración de los ecosistemas pase a ser una política de Estado, ¿no? O sea, que ya no dependa de cuál sea el partido de gobierno o coalición que esté llevando adelante el gobierno durante esos 5 años, sino que el Uruguay pueda comprometerse con estos temas. Ahí AMBA va a estar trabajando fuertemente en la generación de políticas de Estados, siempre apoyados, como está haciendo en este momento, por el gobierno de este momento, pero siempre apoyando la generación de estas instancias que son muy importantes, ¿no?, para el Uruguay. Después vamos a estar llevando adelante las habilitaciones ambientales primero, para luego el desarrollo de la infraestructura de uso público. Para poder hacer estos picnic station hay que conseguir los permisos, después hay que generar el equipo de trabajo y hay que llevarlo adelante, ¿no?, para que sea una realidad. Hay que trabajar y desarrollarlo. Por otro lado, potenciar las escuelas de kayak ya existentes, empezar a generar escuelas de kayak en la zona aledaña también, donde el río Uruguay es como que si el río fuera todos los afluentes, también trabajar en las poblaciones que están en esos afluentes para que todos puedan desembocar en este río y en este parque, ¿no?
Dale. No, que te preguntaba, mencionabas, ¿no?, que ya hay escuelas de kayak existentes, ya hay actividades en Nuevo Berlín, en San Javier. ¿Cuál es el diferencial que proponen ustedes para este proyecto en comparación con lo que ya existe hoy?
Y en primer lugar, lo que plantea Butler es que estas escuelas funcionen durante todo el año y puedan recibir escuelas de la zona o de otros lugares, haciendo pequeños campamentos donde esas escuelas puedan venir, tengan sus instructores. Cualquiera de las dos localidades, como la Intendencia de Río Negro, se han mostrado sumamente afín de colaborar con este propósito. Butler lo que haría sería vestir estas escuelas con kayaks, con instructores, con programas de primer nivel para poder llevar adelante esta actividad, recibir escuelas y generar en los niños esto de que el río es tu amigo, ¿no? El río te acompaña y te puedes sentir seguro, pero tenés que desarrollar las capacidades para poder hacerlo, ¿no? Y a su vez estos mismos niños, el día de mañana, el sueño, esto está pasando del lado argentino también, ¿no? Podamos encontrar a una escuela uruguaya, a una argentina, y se encuentren en el agua y jugando juntos, desarrollando juntos estas actividades, generemos un gran parque de paz también, ¿no? Como lo plantea Butler, que ese también es el sueño de él, ¿no? Que este sea un parque de paz, porque los niños, a través de esta vivencia de crecer juntos en un lugar prístino, van a generar esta idea que los va a acompañar el resto de su vida, ¿no?
Bien. El otro aspecto que mencionábamos, que escuchábamos al principio decir al presidente de la calle Pou, que es bastante importante, es él decía que esto iba a mostrar cómo cosas que tuvieran cuidado con el medio ambiente también podían ser económicamente sustentables. ¿Qué idea tienen ustedes en ese sentido? ¿Cómo se va a volver económicamente sustentable este parque? ¿Sería a través de una entrada, por ejemplo, para el ingreso a los visitantes? ¿Cuál es el plan que manejan?
Agradezcamos que nosotros no tenemos que tener la idea de que esto ya por suerte está inventado, no estamos innovando. Por suerte, Costa Rica, Sudáfrica, bueno, como ya te contaba, hay muchísimos casos funcionando. Naturalmente, el turismo es una de las actividades que distribuye las ganancias de forma más democrática, genera mucho trabajo desde el que tiene una posada hasta la persona que cocina en la posada, la que acomoda las habitaciones, el que maneja la lancha. Entonces el turismo derrama naturalmente, es muy democrático en cómo se distribuyen los ingresos que se generan, ¿no? Al día de hoy, para ingresar al parque no se cobra entrada, pero esta idea que plantea el presidente, me parece que hay que tenerla bien presente, porque si nosotros logramos generar un valor económico en la conservación y la regeneración de los ecosistemas, estamos dando un paso muy importante frente a la mitigación del cambio climático, estamos dando un paso muy importante en la revalorización de las poblaciones que viven en estos lugares, para que no sea que el lugar te está llevando hacia afuera, como pasa en Iberá, ¿no? En Iberá antes eran arroceras, trabajaban 4 personas en 20.000 hectáreas. Ahora se desarrollaron proyectos de turismo, la producción de naturaleza empezó a ganar territorio, y Carlos Peregrini, que era un pueblo que estaba quedando vacío, hoy duplicó su población, y la gente está orgullosa de ser parte de este proyecto. Es más, uno de los eslogans que tiene Corrientes es que Corrientes vuelva a ser Corrientes, y el orgullo de ser un gaucho correntino, ¿no? Lo mismo queremos para Uruguay, ¿no? El orgullo de ser un hombre de río, del río Uruguay, el orgullo de ser de Río Negro, de ser de Nuevo Berlín, de ser de San Javier, y poder enaltecer, ¿no? Todas estas poblaciones que realmente son las que le dan vida y las que también llenan estos parques, ¿no? Ni que hablar con el cuidado del ecosistema, porque también, ¿qué es lo que va a pasar? Antes era un cazador furtivo, el día de mañana va a ser el mejor guía de naturaleza que puede tener ese lugar, porque lo conoce de pe a pa, sabe dónde están los animales, sabe qué pasa cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay luna llena. Entonces, generar ese valor es crítico, y Butler lo tiene muy claro, y AMBA está trabajando en consecuencia para justamente para generar esta idea de producción de naturaleza.
Bien, no sé si terminé de entender igual de qué manera generaría esa sustentación. O sea, vos decías, hoy en día no se cobra entrada, a futuro se puede pensar en que sí, o los ingresos económicos serían por otro lado para sustentar este trabajo de conservación, ¿verdad?
Todas las empresas que así se instalen a empezar a trabajar con el turismo o el ecoturismo van a ser empresas que van a estar pagando sus aportes, ¿no? Entonces eso ya va a generar un insumo para el Ministerio de Ambiente. A su vez también me imagino la posibilidad de generar concesiones, por ejemplo, un restaurante dentro del área que también va a generar ingresos. Y ni que hablar, el que haya un flujo de turismo también va a generar en las personas de la zona mayor movimiento de la economía, ¿no? Entonces, por esos lados son por donde generalmente tienden a crecer estas economías, y después el movimiento de personas van a generar nuevos proyectos, naturalmente, ¿no?
Bien, entonces, Rodrigo, ¿cómo sigue ahora este proyecto? Contabas que ya estaba firmado el boleto de compra, o sea que esta compra de las islas que va a hacer la Fundación Butler, que después las va a donar a AMBA, que las va a donar, perdón, después al Estado, pero ese es el primer paso que queda ahora por cumplir. ¿Cómo sigue después? ¿Cuándo creen que pueden empezar a trabajar en este proyecto, a llevarlo a cabo?
Y con Butler nunca es un paso, siempre son muchos pasos, muchos primeros pasos. En este momento la compra de islas está haciendo, ya venimos trabajando hace 2 años, ¿no? Pero se estaría cerrando. Por otro lado, la construcción de los refugios pasaría a ser, bueno, cuando nosotros terminemos de comprar las islas, consigamos las habilitaciones ambientales, porque hay que trabajar en todas las permisologías necesarias para poder llevar adelante los proyectos, pero se van a generar estas infraestructuras, se va a trabajar en la generación de las escuelas de kayak y en la potenciar las que ya existen. Eso van a ser como los pasos de acá a 2 meses, ¿no? Ni que hablar también, se va a continuar con el trabajo de línea de base, que es el monitoreo de flora y fauna del lugar. Y bueno, AMBA también está planteando la posibilidad de llevar el rewilding del Aguaraguazú para empezar a trabajar ahí también con la reinserción de especies nativas que hoy no están en la naturaleza.
Rewilding, al principio has explicado que era eso, ¿no? Reinsertar, traer especies que hoy están en peligro de extinción o que no se están encontrando en el medio natural y llevarlas de nuevo por ahí.
Claro, pero todo esto que yo te lo cuento y parece que fuera muy sencillo, tiene un alto componente de trabajo a través del Ministerio de Ambiente, en coordinación con ellos, que siempre nos reciben muy bien, pero bueno, hay que realizar protocolos para el trabajo con estas especies, para poder ir caminando en pro de generar el proyecto y de cumplir el sueño de volver a ver un ciervo de los pantanos, volver a ver el aguaraguazú presente en esos ecosistemas, ¿no?
Rodrigo Patrón Silva, coordinador de campo en la Asociación Civil AMBA, que está trabajando en el proyecto de conservación ahí en Esteros de Farrapos, junto con la fundación del filántropo estadounidense Gilbert Butler. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva y bueno, éxitos con el proyecto.
Bueno, yo les agradezco mucho por la nota, estoy a las órdenes, que tengan un hermoso día.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.